Bueno, ayer hubo una protesta que cortó la Ruta 12 durante un tiempo prolongado, ¿no? Desde las 3:30 de la tarde creo que arrancó la protesta. Vecinos que cortaron allí, son vecinos, colonos y también empresarios que reclaman la nulidad de un relevamiento presentado por el cual se otorgaría 1.080 hectáreas de tierras a comunidades aborígenes. Ellos, los que se presentaron a la manifestación, aducen que no quieren dejar sus terrenos porque a través de este relevamiento los colonos perderían sus chacras y también hogares. Algunos se quejaron de, decían ellos, la presencia o la falta de presencia del Ministerio de Derechos Humanos, pero desde el Ministerio dicen que estuvieron. Por eso estamos en comunicación con la titular de Derechos Humanos de la provincia de Misiones, que es Lilian Tiki Marchesini. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, soy Lilian, ¿no Lilian?
Ah, bueno, bueno.
Siempre lo corrijo porque a la larga creo que...
Va a quedar así, si no.
Va a quedar Lilia, tiene que ser Lilia y eso es mi identidad también.
Bueno, muy
bien.
Nosotros
estamos interviniendo en esta situación de las tierras de Mado desde hace aproximadamente 3 semanas. Ayer estuvo el gabinete del equipo jurídico en una reunión que se hizo en Uruzú, donde había una reunión consensuada con no solamente con las autoridades municipales, sino con el sector tanto de colonos como de empresarios y como las comunidades. En esa reunión se trabajó el día completo. Esta reunión tiene como objetivo, por un lado, digamos, llegar a medidas o acuerdos, pero fundamentalmente informar, ¿no?
Y ¿de qué se trata?
Mucha desinformación.
Por eso, para entender bien...
Yo por ahí veo que hay notas periodísticas que están sostenidas sin la información necesaria y me parece que en vez de ayudar, confunden y alertan y hacen que la misma población entre en estado de pánico cuando no debería estar así.
Bueno, cuénteme de qué se trata el relevamiento.
El programa de relevamiento territorial responde a una ley, que es la ley 26.160, y se puso en vigencia como la primera acción para resolver el problema de las comunidades indígenas en toda la República Argentina. Esto está enmarcado, como te digo, en esta ley nacional y además en leyes internacionales, ¿no? No es algo hecho solamente por la República Argentina, sino que está en el marco de legislación internacional. En ese sentido, el programa de relevamiento viene a ser como el primer camino o el primer paso para ver qué se va a hacer con todos los territorios indígenas de la República Argentina. Nosotros, como organismo del Ministerio de Derechos Humanos, tenemos en nuestra área, te diré, en nuestra órbita, este programa de relevamiento. Esto funciona desde el año 2011. Ese programa de relevamiento es un programa que está como compuesto por diferentes actores en vía, actores de la nación, actores provinciales. Bueno, en lo que es la instancia de la provincia de Misiones se llevó adelante aproximadamente la mitad del relevamiento, falta otra mitad. No es que se le va a quitar la tierra a nadie, no es que se le va a sacar de su casa a nadie, es simplemente un relevamiento que detecta cuál es el territorio que utiliza una comunidad indígena para habitar. Esto conlleva no solamente el lugar donde está la casa, ¿no?, sino a la superficie que requiere una comunidad que tiene una cultura diferente y hábitos diferentes. Por lo tanto, se considera el territorio desde el lugar que se utilice para orar, para cosechar. Digo esto para que se sepa que no es la misma medida que uno como blanco la tiene, ¿no es cierto?
Claro.
Bueno, este programa es un programa que, se está haciendo, se va a seguir haciendo. Hay que esperar a que se termine. Hay una ley en estudio en la Cámara de Diputados de la Nación que tiene que ver con la propiedad comunitaria, que también hay que ver qué pasa con esa ley el año que viene, para saber cuál es el proceso que sigue. Este no es un problema de la provincia, es un problema de todo el territorio argentino. Hace poquito leíamos en los diarios el conflicto de Benetton con los mapuches, por ponerte en un ejemplo, ¿no?
Sí.
Que está como en conflicto, ya la Corte Interamericana ya falló a favor, dio su fallo, ¿no? Pero me parece que hay que quitar el pánico, quitar el miedo, nadie le quiere sacar la tierra a nadie, y lo que sí se da en la zona de Delicia, particularmente hay como dos comunidades en conflicto, una que es la comunidad de Isiri, que es la que está como más cerca del centro de la ciudad, por lo tanto es la que genera el pánico en esto, ¿no? No, me voy a quedar sin mi casa, me voy a quedar sin mi barrio, sin el cementerio, sin, bueno. Ayer se firmó un acta acuerdo entre el cacique de esa comunidad, que es Dalmacio Ramos, con los representantes de esos barrios, donde queda explícitamente claro que ellos no pretenden sacarle a nadie la vivienda, ni el cementerio, ni ningún espacio que les corresponda, ¿no? Es decir, acá se aclararon un poco estas cuestiones en función de... Por eso me parece muy importante la información para calmar a la población. Nadie le va a quitar a nadie su vivienda ni su tierra.
Es decir, lo que es terreno privado es privado, digamos. Es
tampoco se puede leer así. Porque por eso te digo que hay leyes internacionales que están hablando de la potestad del territorio ancestral. No se puede ser tan simplista en la explicación. Lo que hay que tener es mucho cuidado
no con se puede
cómo
generalizar.
Uno lo cuenta. Hay que tener mucho cuidado con cómo uno lo cuenta, porque si no se confunden las cuestiones. Lo que se busca es que siempre se llegue a un acuerdo de convivencia. Por un lado, que las comunidades no tengan que destruir sus hábitos y sus costumbres, y por otro lado, que la persona que tiene una casa no la pierda. Es así de sencillo. Respetar la vida y la forma de vida del otro. Nada más que eso. La comunidad, será que no terminé, Gustavo. Sí. La comunidad de Aguaipotí es otro el problema. Ellos son los que están más hacia el norte. Ellos lo que tienen es un problema de invasión de una empresa que, como es titular de dominio de los lotes donde ellos están, bueno, hace tala para producción de carbón y tiene, digamos, un uso intempestivo de lo que es el medio ambiente y los recursos naturales. Por lo tanto, la comunidad se ve afectada de sobremanera por esa utilización. Y también sucede que hay 21 familias de colonos que están en esos territorios hace aproximadamente 30 años y que este señor empresario utiliza diferentes mecanismos no muy positivos para amedrentarlos, quemarles las casas, quemarles la cosecha, incluso con denuncias en el juzgado del Dorado, el INIM que no los deja cosechar las plantaciones de yerba, porque bueno, bajo la ley blanca el titular de dominio es el que tendría la potestad, pero bueno, bajo los convenios internacionales no es así. Por eso puse el ejemplo concreto de lo que pasaba en el sur entre Benetton y los mapuches, ¿no? Yo creo que aquí lo que hay que ir encontrando mecanismos de, primero, controles del Estado, y segundo, mecanismos de diálogo y mecanismos de buena información, de correcta información. Porque lo peor que se le puede generar es una información falsa a las personas, porque seguro que entrarán en pánico, en miedo, y en esto que pasó ayer, ese corte era innecesario, absolutamente.
Ahora, ¿esto se le explicó suficientemente a esa gente? Porque mira, creo que después de la reunión fueron a la Ruta 12.
Hoy el cacique Dalmacio Ramos, con el acta firmada, este compromiso, si quisiéramos decirlo, de convivencia que hicieron ayer, iba a hacer una recorrida en los medios de Colonia Mao para que dar tranquilidad a toda la comunidad.
Bueno, además estaba pensando, Marchesini, que si esto arrancó en el 2011, recién se va por la mitad y falta todavía el 50% del relevamiento, podríamos esperar que 3 o 4 o 5 años más se siga relevando y después recién ver qué es lo que va a suceder con este relevamiento, digamos, ¿no?
Pero aparte de eso, ya te digo, no solo depende de todo lo que falte por relevar, sino de otros mecanismos legislativos. Hay que ver qué pasa con la ley de propiedad comunitaria. Digamos, el relevamiento fue un mecanismo operativo para dar inicio al cumplimiento de la ley 26.160. Es nada más que eso. Es nada más que eso.
Bueno.
Ahora, lo que pasó en Mao, yo creo que tuvo que ver un poco con desinformación una gran desinformación, y por otro lado esto de los empresarios, que bueno, ustedes saben que el norte de Misiones es bastante deseado por la producción de madera y bueno, creo que esto también incide, ¿no es cierto?
Por supuesto. Quiero aprovechar, ministra, y preguntarle al respecto del barrio Terrazas y toda esa controversia que se dio días atrás, donde hemos escuchado a un efectivo de la policía, no sé si un comisario o subcomisario, decir que el Ministerio de Derechos Humanos estaba por ubicar gente en ese terreno ahí que está en disputa, si se quiere llamar así, ¿no? Entre los que viven en el barrio Terrazas y gente que no tiene dónde vivir y que tiene la ilusión de conseguir un lugar donde instalarse.
Mira, nosotros venimos desde julio acompañando a un grupo de 88 familias que fueron parte, producto de 4 desalojos que se hicieron. Nosotros para julio ya habíamos atendido 20 desalojos, que no tampoco son casuales, vienen en la línea del hambre, la pobreza y el desempleo que se está generando, como, bueno, las medidas económicas nacionales, ¿no? Y en función de esto, nosotros en el acompañamiento que fuimos haciendo, más lo que fuimos detectando de estos otros 20 desalojos que fueron pasando, teníamos o tenemos un más o menos como un diagnóstico de lo que se viene, por decirte, ¿no? En la pérdida del empleo, fundamentalmente, y en lo que hoy sale un alquiler.
Sí.
El gobernador, preocupado obviamente por toda esta circunstancia que significa familias viviendo en la calle y en una situación de realmente vulnerabilidad, generó esa posibilidad de una mesa de trabajo encabezada por el vicegobernador Oscar Herrera, desde donde buscamos diferentes actores del Estado, con legisladores, incluso de la oposición, qué programa o qué se podía hacer a modo de ir solucionando este tipo de casos de urgencia. Surge de allí, también en función de la situación económica, ¿no? Este análisis muy muy certero y responsable que hace Liproda de decir, bueno, ya no podemos hacer los barrios que hacíamos antes, no podemos hacer las casas que hacíamos antes, como fue origen, ¿no?, de Liproda, Villa Cabello, Itambé. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, resolver el lote con servicios. El lote con servicios a un acceso muy económico, muy accesible, y generar un acompañamiento con los materiales, lo que la familia vaya necesitando. Ese fue el programa de lote social que nunca se llegó a implementar, que firmamos en un acta acuerdo con los organismos pertinentes, tanto de, digamos, los entes autárquicos que tienen parte en esto también, y el ámbito, digamos, para posible, para poder insertar estas 88 familias, que eran como el primer paso, eran estos dos lotes de Itambé, porque la superficie sí lo permitía. De la misma manera, quedaba también a la, se sentó en el acta esta que firmamos todos, el tamaño de los lotes, y que esto debía ser aprobado por el municipio en función de la superficie que también va teniendo la ciudad y la disponibilidad de espacios. En esto, como antes, así como vos te acordarás, el Liproda daba casas de 10x30,
claro,
de grandes, los patios, bueno, se fue reduciendo en el tiempo. Ya ahora las casas tienen un patio mucho más chico, entonces el planteo del lote con servicio era un planteo, y es un planteo de un lote reducido, lo que no significa que sea ni una villa de emergencia ni un hacinamiento. Y esto es lo que hay que aclarar. Esto es lo que tampoco se pudo ni aclarar, digo, porque cuando se comenzó a trabajar sobre la superficie de Itambé, los vecinos se aglutinaron y se conformaron en un grupo con abogados e iniciaron una presentación judicial en donde, bueno, ponían diferentes razones, motivos, que era un espacio verde, que no lo es. Bueno, y eso está en un proceso judicial.
¿Y qué va a pasar? ¿Hay algún juez que ya haya determinado algo, por ejemplo?
Eso no. Entiendo que está en manos del juez Valor, por un lado, y entiendo que ayer, como Estado parlamentario, el proyecto del ingeniero Ross, que es justamente ese que te cuento, de los lotes sociales con este tipo de mecanismo. Con ahora, agua y luz, ajá, y una superficie diferente.
Ahora, ministra, esa tensión que hubo el otro día entre vecinos, el policía que se acercó y que dijo lo que dijo, usted lo habrá escuchado también.
Sí, yo al día siguiente cuando me levanté vi los videos y las noticias en los medios y me llamó muchísimo la atención. También me llamó la atención ver ahí a políticos de otro partido que nunca se acercaron a esos cuatro grupos de desalojados a ni siquiera llevar una frazada, uh-huh, y estaban parados en primera plana con los vecinos ahí defendiendo la postura. Realmente algo incomprensible ver esas fotos del día que me levanté y vi. No sé lo que pasó, no entiendo mucho tampoco cómo están jugando estas cuestiones partidarias en el medio. Oh,
pero yo le quiero preguntar, ¿iba a ir ese grupo de gente esa noche?
Nadie va a llevar un grupo de gente a un lugar a donde todavía no está habilitado.
Y imagino que menos todavía en horario nocturno, porque...
Sí, pero aparte de eso, en sinivialidad terminó el trabajo, ni se pusieron ni el agua ni la luz, es una locura. Uh-huh. Nosotros lo que sí vemos es que hay como un estado de alerta permanente en ese barrio, con guardias, con un nivel de angustia muy grande, con abogados que están litigando y que, bueno, también harán la suya, ¿no? Así que eso es lo que visualizamos. Y lo que seguimos haciendo es contener a estas 88 familias que siguen al aire libre, siguen con niños que no han podido concurrir como cualquier otro niño a una escolaridad todo el año, con abuelos que tienen enfermedades. Seguimos trabajando con los otros organismos y ministerios para que estas 88 familias por lo menos la pasen lo menos mal posible.
Bueno, ¿y cuándo irían a ese lugar? ¿Cuando estén los servicios instalados y los trabajos terminados?
No, pero a ver, vamos a seguir aclarando para no seguir confundiendo. Yo no sé si van a ese lugar, van a ir a otro. Lo que sé es que estas 88 familias van a ser las primeras que van a ser parte de un programa del gobierno que se llama Lote Social. Uh-huh. ¿Sí? Bien. Este programa que va a usar o utilizar espacios del IPROA para ubicar a este tipo de familias que pueden pagar una cuota mínima, acceder a una tierra propia, evitando la gran problemática de tierra que tiene toda la provincia.
¿Y qué piensa?
Esta es la solución. Ajá. Esta es la solución de un gobierno responsable. Ahora, yo no puedo, como vecina, decidir sobre lo que hace el lote baldío de al lado de mi casa, si no es mío.
Le quería preguntar, Lilia, yo hablé con el gerente del IPROA hace un tiempo y nos decía que se sentía muy molesto por lo que él consideraba una situación de discriminación de gente que en su momento recibió la ayuda del Estado para poder lograr una casa, la que vive actualmente en el barrio, y que ahora no quiere que otra gente reciba la misma ayuda, no sé si la misma, menor, porque va a recibir el lote y tendrá que construir su casa. En el otro caso ya recibieron casa y todo muy bonito, digamos. ¿Usted piensa que es una situación de discriminación también?
Yo no le voy a poner ese rótulo. Yo sí pienso, y lo que te dije es que a veces las cuestiones partidarias se mezclan, los intereses se mezclan, los abogados quieren ganar. Yo lo único que te puedo decir es que cuando se hizo la primera reunión del barrio Terraza, fue el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio, acompañado por parte del equipo, a explicarle a los vecinos y no hubo marcha atrás. Eso es lo que te puedo decir, ¿no? Antes que hicieran la presentación judicial, la primera reunión.
Le agradezco el tiempo que nos brindó.
Bueno, gracias, Gustavo.
Hasta luego. Lilia Antichi Marchesini es la ministra de Derechos Humanos de la provincia de Misiones. Nos habló de lo que fue la manifestación ayer.